Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM, aunque también a través de www.radioenlace.org se nos puede escuchar. Esto, por supuesto, en directo. Si después quiero descargar este programa desde muchos sitios, desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, desde el podcast Fábulas y Reflejos desde eBooks, desde la página web de Sos Ante Peligro, también puedes y lo escucharás cuando te plazca, te apetezca y disfrutes de ello. Pero que en directo, pues eso, 107.5 de la manera analógica, como toda la vida, o desde el punto de vista digital, desde la página web de Red Enlace, www.redenlace.org. Programa de cómics, noticias variopintas, acompañado por supuesto de la mejor música posible. Y además ya sabéis que esto no es una exageración, es una verdad absoluta y completamente axiomática. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Hoy tenemos una noticia impactante porque hablamos de la remodelación completa de Marvel Comics. Ahí es nada. Así que ven, en cada segundito, ya sabéis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí están los Kings con nuestro Stop Your Sobbing, una otra muchas segundas sintonías. El que me hace más el programa de hoy son las 5 y 4 minutos, prácticamente 5 y 5 minutos de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, según uso horario, paralelos, meridiano, bueno, meridiano, sí, meridiano de hecho, paralelo influye más bien poco. Según el meridiano, uso horario y demás, pues otras horas diferentes, pero que ya sabéis que tampoco tiene cierta relevancia, salvo que pues estés escuchando esto en directo y te haga cierta ilusión saber que en este momento, en nuestro uso horario, son las 5 y 4 minutos de la tarde, casi 5 y 5 minutos de la tarde. Comencemos el programa de hoy, que tenemos que hablar bastante de la remodelación de Marvel, pero antes vamos a mandar un saludo. Nos acaban de decir que, oye, tenemos un oyente de Paracuellos que le gusta el programa y que le da ilusión un saludo nuestro. Vamos, la ilusión es nuestra de que nos escuches, Ana Isabel, que así se llama nuestro oyente y nuestra amiga. Así que gracias por escucharnos, Ana. Un saludo para ti, para Paracuellos y para toda la gente que nos esté escuchando en este momento. Y si la memoria, pues oye, no me hace traspiés, que suele pasar, la siguiente canción que pongamos te la dedicamos, hombre, faltaría más. Muchas gracias. Y lo dicho, hablamos de la remodelación de Marvel. Llevamos, pues oye, casi un año hablando ya del reboot del universo DC, las nuevas colecciones, las 52 colecciones, cambios creativos, nuevo universo y un montón de cosas. Y claro, decíamos todos que estamos esperando que Marvel hiciera algo, que Marvel moviera ficha y que Marvel lanzara, pues oye, también una remodelación más o menos o algo así. Había rumores, parecía que iba a pasar algo, se había ya cancelado, se decía ya que muchos autores que llevan mucho tiempo en colecciones iban a dejarlo. Ed Brubaker iba a dejar su Capitán América, Jonathan Hickman iba a dejar sus Cuatro Fantásticos, Brian Michael Bendis iba a dejar los Vengadores. Entonces esto daba pie a que seguramente hubiera una remodelación de autores, un cambio de nivel de autores en un nuevo, pues oye, escenario de Universo Marvel. Esto ya ha llegado y esta semana tenemos ya la solución de qué va a pasar. Y empezó la semana como siempre con teasers. Empezó la semana con un teaser de un dibujito, que era una sección, una parte de un dibujo más grande, que no se vio hasta unos días después, que se veía solamente la Mujer Invisible, bueno, perdón, Mujer Invisible, la mujer maravillosa, Jean Grey, con su uniforme antiguo, de los primeros años de la Patrulla X, y detrás algo verde que parecía Hulk. No sé muy bien qué pasaba. La gente recordó algo que se había anunciado hace tiempo de los First X-Men, pero bueno, realmente nadie sabía nada que iba a pasar, un pequeño mensajito de Marvel, un pequeño dibujito, un pequeño anuncio, un teaser y poco más. Así empezó, con un dibujito raro. A los pocos días salió el dibujo entero, y aquí ya la gente empezó a estar un poquito más rara, porque salía Jean Grey, por supuesto, detrás Hulk, pero Hulk con una armadura un poco extraña, salía Spider-Man, salía el hijo de Nick Fury, salía Mapache Cohetes, salía Lobezno, Thor con dos espadas, Capitán América, Iron Man con una armadura que aparecía en el universo de Marvel 2, el universo ese futuro en el que estaba Spider-Girl. En fin, era todo un poquito raro y no sabíamos muy bien qué iba a pasar. A veces se suponía, se esperaba que después del mega evento que estaba publicando hasta actualmente, Avengers contra Patrulla X, que después de ese mega evento, pues oye, pues surgieran como siempre, como después de la Guerra Civil, como después de Planet Hulk, como después de Enviado Encarnado, pues oye, que hubiera un nuevo escenario, una nueva coyuntura en el universo Marvel. Y bueno, ahí estamos todos tan contentos con estos nuevos uniformes, con un uniforme más feo, qué bonito, así discutiendo en internet. Ya sabéis que la gente cuando se aburre, se mete en internet, después de ver fotos de gatitos y después de ver porno, pues ya uno se va a los foros. Pero eso siempre después. La cosa es que la gente aburrida se metía en los foros y comentaba, ah, pues sí, pues no, un uniforme feo, un uniforme bonito, hace calor, no sé qué, no sé cuántos. En fin, lo que pasa siempre en los foros de internet, hasta que, bueno, pues salió la noticia que iba a haber 3 colecciones nuevas. Luego fueron más. Pero en un principio, yo os cuento la historia así de manera un poco cronológica, serán 3 colecciones. 3 colecciones con equipos creativos curiosos y con premisas curiosas cuanto menos. Supongo que muchos ya lo sabéis, pero los que no, pues mira, agarraos porque vienen curvas curiosas. Empezamos sin ningún orden ni concierto, una colección que promete bastante. Es Rick Remender, es el guionista, es el guionista de Secret Avengers, que está teniendo un éxito tremendo, guionista de... Actualmente es una etapa de X-Men, no recuerdo cuál, qué colección de X-Men, creo que es... No, son los Vengadores Secretos, se está haciendo actualmente, hacía otra de X-Men, no recuerdo. El caso es que Rick Remender es uno de los guionistas que está gustando más últimamente, tiene bastantes seguidores y oye... Ahí estamos, tiene su colección, eso sí, con dibujos, ni más ni menos que de John Cassaday. John Cassaday saltó a la fama más absoluta cuando dibujó Planetary con Warren Ellis, y es un dibujante pues absolutamente de impresión. Después fue a los X-Men, a Astonishing, la colección que dirigía por aquel entonces Joss Whedon, y oye, dibujante como la copa de un pino, o sea, nos encanta todo ese John Cassaday. Y la gente dice, oh, pues oye, mira, vaya equipo, Rick Remender y John Cassaday, impresionante. La colección se llama, atención, Uncanny Avengers, uniendo Uncanny X-Men con los Avengers, es decir, lo mejor de cada grupo. Los dos grupos, después de pegarse tollinas durante la última saga, se juntan para hacer frente a amenazas que ni los mutantes por su lado, ni los Vengadores por el suyo pueden hacer frente. Es decir, amenazas mega requete cósmicas, tremendas. De las cenizas de ambos grupos surge pues este grupo que unifica a lo mejor de cada casa. Ahí en nada, Capitán América y Lobezno van a dirigir, y salen personajes como Thor, como Pícara y como Caos, de quien dice el guionista que Alex Summer va a tener bastante peso, bastante importancia, no solamente en el grupo, sino en lo que pase después en el universo Marvel. Va a ser clave para el universo Marvel. Ya sabéis, Alex Summer, hijo de Scott Summer, perdón, hijo, qué tontería, hermano de Cíclope, de Scott Summer, fue miembro de Patrulla X, se casó con Polaris, estuvo en Factor X de Peter David. Es un personaje que, oye, que ahí estaba, tenía su gracia, le coge Peter David para aquello que no era de los más importantes del universo Marvel, pero ahora por visto quieren darle importancia al hermano menor de Scott, y oye, y ya veremos en qué queda todo esto. ¿A quiénes van a enfrentar a esta gente? Pues van a enfrentarse en un principio a Cráneo Rojo. Todavía no sabemos si es Cráneo Rojo padre, Cráneo Rojo hija, o qué Cráneo Rojo, pero Cráneo Rojo hará planes malísimos en el universo Marvel, y esta mezcla de Patrulla X y Vengadores tendrán que detenerle. Atención a la primera colección, Uncanny Avengers. Bien, suena bien, ¿eh? Otra que tampoco suena mal, así a priori, y dejo la última la que peor suena, pero ya hablaremos. La segunda, y que tampoco suena mal, es la siguiente, Avengers, a secas, Jonathan Hickman, después de hacer una cosa estupenda en los Cuatro Fantásticos, aunque debo reconocer que me estaba gustando mucho, pero ya después de casi 2 años, veo que tarda un poquitín en arrancar todas las tramas que lleva, pero bueno, buen guionista, Jonathan Hickman y Jerónimo Peña. En este caso es que van a ser, pues oye, los Vengadores que no forman el anterior grupo, todos los demás que quedan, pues un megagrupo de 18 miembros, ahí es nada, y otros 18 miembros van a enfrentarse al siglo XXI, es decir, el siglo XXI, que ya llevamos casi 12 años, pero bueno, no pasa nada, tienen nuevas necesidades y los Vengadores, estos Vengadores... recién, pues oye, recién salidos de una crisis, van a hacer frente a todo esto. Pero claro, ya dice que a la Tierra se le queda chica, y que ya la Tierra solo, eso lo hace cualquiera, sino el universo, y van a salvar el universo entero. Se espera, claro, que se enfrenten a gente como a Thanos, como a Kang, etc, etc, y también parece que va a tratar de digamos de dejar un poco de lado a los Vengadores más urbanos, que han sido muy importantes con la etapa de Michael Bendis, Luke Cage, Puño de Hierro, Spider-Man, para, oye, sacar los pesos pesados. Es que estoy a punto de estornudar y no me sale. Y es una situación incómoda. ¡Ay! Ya está, gracias. Es incómodo, ¿eh? Es una situación incómoda. Lo de que no puedas estornudar, y sobre todo cuando estás hablando, es cuanto menos incómodo. También tampoco es una cosa así de... En fin, de decir que suplicio y qué cosa, pero que incómodo es, oye, ¿qué será hacer? Que sí, que cosas peores, ya lo sé, pero oye, que esto es incómodo mientras estás hablando. Bueno, decíamos que estos vengadores van a, pues eso, enfrentarse a amenazas mega raquete cósmicas de la muerte y del susto, tipo Thanos, yo que sé, Galactus, Kang, etc, etc. ¿Qué más cosas decían por aquí un poquitín? Bueno, pues que dice que van a haber también un cambio de actitudes. Así como la otra, en fin, la otra serie de Uncanny Avengers, Mutantes y Vengadores Juntos, y va a tratar bastante los temas de cómo ven los humanos a los mutantes, es decir, de nuevo la historia mutante y etc, etc, cómo se ve a los mutantes, va a ser muy importante las relaciones humano-mutantes en la otra colección, claro, hay mutantes en el grupo, en esta va a ser un poco diferente, va a ser un poco cómo los Vengadores como grupo se enfrenta a las nuevas amenazas. Ya veremos, oye, esto tampoco suena mal. Y la que ya suena, desde mi humilde opinión, a un despropósito absoluto, es lo que va a hacer Brian Michael Bendis, que no se le puede dejar solo. Se llama All New X-Men. Brian Michael Bendis va a ser el guionista, y al menos el dibujante va a ser Stuart Timonen, que es un dibujante pulcro, limpio y con una línea estupenda, que a mí me encanta, y que wow, a mí y a muchísimos lectores nos encanta Stuart Timonen. Y al menos desde este punto de vista de dibujo, pues tendrá esto su gracia. Atención, porque esto es importante. En la sinopsis, el argumento, ¿de qué viene esta colección? Va a ir ni más ni menos que los 5 miembros originales de Patrulla X, es decir, la Bestia, Cíclope, el Ángel, el Hombre de Hielo y Jean Grey, jóvenes, de cuando estaban empezando con la escuela de Xavier, viajan al futuro, aún no se sabe muy bien qué, y tienen que enfrentarse a ver cómo han cambiado ellos, cómo han cambiado los mutantes, cómo han cambiado el mundo completamente. Dicho así, queda bastante raro, y según dice Brian Michael Bendis, va a alejarse un poco de lo que, en fin, de viajes en el tiempo, paradojas temporales y demás, y va a centrarse un poco en las relaciones, de qué pasaría a esta gente, cómo contempla su futuro, va a ser más intimista que otra cosa. Por supuesto, claro, esto desde el punto de vista argumental es un sentido, puesto que si la Patrulla X en el pasado viaja al futuro, la Patrulla X en el futuro recordaría cuando eran jóvenes haber viajado al futuro, así que se acordarían. Pero dice, sin embargo, dice en el principio que no va a tratar de explicar esto y por qué no se acuerdan, que no va a ser esa la trama, sino la trama va a ser simplemente cómo gente del pasado viaja al futuro y ve en qué se han convertido. Algo más intimista. Miedo me da. Sinceramente, miedo me da lo que puedo salir de aquí. Pero en fin, estas sean las tres primeras colecciones que sonaban, que decían que iban a salir de las cenizas del Megavento. Todavía la gente pensaba si esto iba a ser o no un, en fin, un nuevo universo o qué. Todavía no está claro todavía, tuvieron que después venir más colecciones, tuvieron después que venir a hablar ya los editores para que tuviéramos claro si esto es un reboot o no. ¿Es un reboot? ¿No es un reboot? Pues ahora lo veremos, pero antes pongamos una cancioncilla para tranquilizarnos, pasar la tarde y seguir aquí con, oye, con calma y con tranquilidad, que parece que no, pero hablar 15 minutos seguidos, pues oye, cansa un poquito. A ver si cojo los CDs, un segundo, no estoy aquí. Ya está, me parece que no estaba lejos, pero yo tengo cada vez peor el... Pues en fin, prácticamente todo lo tengo cada vez peor, y parece que no, pero ¡ay! Costaba. Y que más me dejó la espalda hecha polvo por dormir mal, y alguno dirá, sí, seguro por dormir. Pues efectivamente, lamentablemente es por dormir en mala postura. Ojalá, que más me lo gustó a mí que hubiera sido por otra cosa, el dolor de espalda, pero no, es por dormir mal. Se va a hacer lo que tienen esto. En fin, ¿qué ponemos? Que tenemos hay un montón de cosas para poner, a ver si... A ver, voy a relajarme, que he empezado con fuerza el programa, he empezado así con ímpetu. Ay, ya me está pasando factura, vamos a relajarnos. ¿Qué tenemos para poner? Hemos traído un montón de cosas, una selección curiosa. Y si queréis, ponemos... Vamos a poner a los Mod Blues, que llevamos un montón de años sin... En fin, llevo un montón de días queriendo poner esta canción, la tengo guardada aquí, almacenada, y al final nunca suena. Así que ya por fin los Mod Blues, la canción llamada Question, la ponemos, suena de maravilla, y después, oye, seguimos aquí con muchas más cosas. Y como decíamos, canción dedicada a nuestra amiga Ana Isabel de Paracuellos, que le gusta el programa, y oye, nos ha pedido un mensaje de saludo, que siempre es una cosa que nos hace un montón de ilusión. Pues venga, Mod Blues, Question, para Ana Isabel, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis.
do we never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war? 'Cause when we stop and look around us, there is nothing left we need in a world of persecution that is burning in its greed.
Not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, lose the love I knew, safely lead me through between the silence of the mountains and the crashing of the sea. There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I knew, could safely lead me to the land that I once knew. Learn as we grow the secrets of our soul. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell me what will be.
Pues aquí están los Moody Blues con la canción titulada Question, este grupo de Birmingham en los 60, con la voz de Diane Lane, Danny Lane, es la actriz de Penny Lane, que más tarde fue también pues miembro de The Wings con Paul McCartney. A lo que vamos, que seguimos aquí en Fabas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y bajadlo desde muchos sitios que ya hemos dicho y tampoco repetiremos para no ser cansinos y pesados, porque al fin y al cabo ya, pues oye, si nos estás escuchando, es porque sabes desde dónde hacerlo, si no sería complicado. Bueno, antiguamente pasaba, cuando solamente se nos escuchaba a través de la radio, cuando, aunque parezca raro y mentira, internet todavía no estaba capacitada para bajar, escuchar radio por internet, bajarte cosas y demás. Pues oye, a lo mejor tú estabas con tu radio, movías el dial y oías una canción que te gustaba y te quedabas. Pues, ya, pues no sabías qué, por qué radio era, no sabías qué programa era. Tiempos buenos y estupendos. Hoy día ya, seguramente cuando nos escuchas sabes qué es y dónde estás. Pero bueno, lo decimos y lo repetimos más que nada por aquello de los viejos tiempos, de decir, estás escuchando Radio Enlace, 107.5 del FM. Esa cosa que bien bonita que era. Bueno, nos quedamos 5 y 22 minutos de la tarde, casi 5 y media, y seguimos con este cambio de colecciones de Marvel, cambio de autores, en muchas colecciones, estas tres que hemos comentado, Uncanny Avengers, Avengers y All New X-Men, son las más punteras, pero hay otras tantas colecciones que son las siguientes. Vamos con ellas. Por ejemplo, también tenemos Matt Fraction y Isabel La Roca, el equipo que estaba en Iron Man, Invencible Iron Man, va a pasar a los Cuatro Fantásticos, a Fantastic Four. Es decir, los equipos creativos van a ir juntos, guionista y dibujante. Una cosa curiosa, porque ya han trabajando bastante tiempo, se manejan bien, y es un, cuando un equipo funciona, pues para qué vas a separarlo. Y la verdad es que eso me gusta, esa idea de equipos en que han hecho algo bueno en una colección, pasarlos a otra a ver qué hacen, no es mala idea, no es mala política lo que está haciendo Marvel aquí. Lo dicho, Matt Fraction, Isabel La Roca, a los Cuatro Fantásticos. Jason Aaron. Y se supone que Chris Bacalo van a permanecer, es el único equipo creativo que permanece en la vez de los X-Men. Que hombre, aquí ya está el del número uno, que es muy divertido. Y según dicen, es la mejor colección mutante, la más divertida, la más silla de olla. Y de lo mejor que ha hecho Jason Aaron en Marvel. Jason Aaron en Scalped se sale por los bordes, genial Scalped. Motorista Fantasma, ya hemos dicho que es entretenido, pero que no mata. Eso tapa a la vez no, y fue un poco decepcionante. En cambio aquí, en esta, en lo vez de los X-Men, por lo visto se sale completamente. Bueno, Kieron Gillen y Greg Land, el equipo que estaba en Uncanny X-Men, van a irse a El Invencible Iron Man. Y la verdad que está curioso, ¿eh? A mí Kieron Gillen me estaba gustando. Son muy macarras todos los, claro, todos los mutantes de ese grupo en la Isla Utopía. Está en Amor, está en Cíclope, en plan macarra, está en Mafrost, en fin, son una panda de mutantes macarras y continuamente pullas y frases chulas, pero oye, está bien llevado. Y Greg Land se está cortando un poco, ya no se nota tanto que los dibujos son calcos de Tom Models, que antes se notaba mucho Greg Land, ya está mejorando ese aspecto. Y oye, mira, era un buen equipo. Marvade va a pasar la otra colección de los Vengadores, Avengers Assemble, la colección que sacó hace poquito Brian Michael Bendis con la intención de tener un grupo a lo que sale en la película exactamente, y a ver qué tal lo hace. Rick Remender y John Romita Jr. también van a ir a Capitán América, posiblemente. Frank Cho, creador de la serie de tiras de prensa Liberty Meetups, que fue un exitazo absoluto, primero en el comic indie y más tarde después ya en reediciones en, pues oye, en editoriales más serias, pues mucho más, y se encargó en Marvel hacer un especial Santa Maria Blesa, que oye, que estaba curioso. Y Jeff Parker sigue en Hulk, pero va a relanzarse como Hulk, agente de Smash, es decir, Hulk y toda su familia ya de mutados por la radio gamma, Bomba A, Red Hulk, She-Hulk, Rulka y unos cuantos, esta gente, todas estas raíces, pues oye, hacer una especie de misión secreta por el mundo. Que esto puede quedar gracioso si te lo tomas tan cachondeo o ser un despropósito de medidas oye, categóricas, que yo apuesto casi a por lo segundo. Bueno, pues esto era lo que salió la semana pasada, lo primero. Primero la viñetita pequeñita, el dibujo corto, luego el dibujo ya entero, luego estas colecciones. Pero claro, faltaban más cosas, esto la gente se quedó un poco así en, vale, sí, muy bien, pero esto es un nuevo universo, mismo universo, ¿esto qué pasa? ¿En qué situación estamos? Darnos algún dato para que no nos veamos perdidos en este mar de incertidumbre, que es una de las cosas realmente malas. Pero claro, cuando no sabes qué está pasando, cuando no eres capaz de asimilar la información y no puedes, en fin, de alguna manera, pues oye, con tu sistema cognitivo, no eres capaz de procesar los datos, te faltan elementos de comparación para poder manejar esos datos, pues hay incertidumbre, hay caos y todo es un sin Dios y todos caminamos por el mundo como vacas desnortadas y en fin, pues así no, eso no se puede. Entonces ya poco a poco Marvel en la misma semana se compadeció de nosotros y nos dio la solución al enigma y a todo esto. Va a ser un relanzamiento, se va a llamar Marvel Now. O Marvel Revolution, según Marvel Now es el nombre más oficial, Marvel Revolution es como se lo conoce vulgarmente, y ya está completamente confirmado. todavía no del todo claro, dice que van a reenumerar todas las colecciones desde cero, desde el número uno. Todas las colecciones pasan a ser número uno, pero que sin embargo no es un reboot. Es decir, se mantiene la continuidad, todo lo que ha pasado se mantiene, pero sin embargo se relanza. Es un punto de partida nuevo para todo esto. Empezaremos con las colecciones que dijimos, Rick Remender y John Cassaday para Uncanny Avengers. El 10 de octubre saldrá este número 1, o sea, todo esto es con vistas un poco, bueno, tampoco tan lejos, ¿eh? Estamos en julio, nos queda final de julio, agosto, septiembre, nos quedan tres meses y poquito para ver este relanzamiento en Estados Unidos. A partir de este momento, esta colección será, pues hoy, el punto de partida para esta Marvel Revolution o para esta Marvel Now. Después llegará la que hemos comentado, Only of X-Men, de Brian Michael Bendis y Stuart Timonen, en diciembre. Y Avengers, Jonathan Hickman y Jerome Peña, en enero. Lo que no queda muy claro es saber si hasta este momento las demás colecciones van a seguir o no, y qué va a pasar. Y eso todavía no está muy claro, y por qué esta separación de meses, de una colección en octubre, en diciembre y enero. ¿Por qué no todas juntas a la vez ya? Es decir, pues venga, pues a partir de diciembre, por ejemplo, o septiembre, o cuando se apetezca, ya todas las colecciones empiezan y punto, empiezan en un universo. Pues no, así, de esta manera escalonada. Supongo que será para mantener que esto, pues oye, sigue la continuidad. Que no, el universo es el mismo, que no cambia nada, que no es un reboot y que, bueno, pues sí, las colecciones van cambiando, pero como el universo es el mismo, pues el cambio es escalonado. Supongo que será un poquito con esa idea. A ver, por aquí, tenía otra cosa por aquí que se me ha perdido. Vamos a ver dónde estamos. Bueno, aquí tenemos un dato un poco que... contradictorio. En un principio Avengers aparecía como los créditos, aparecían como Jonathan Hickman y después aparecía Jerome Peña. Pues después se nos dice que va a ser Steve Eptin. Así que todavía no tenemos muy claro todo esto. Todavía los datos no son precisos y no son del todo fiables. Estaba la confirmación de que efectivamente va a relanzarse todo el universo Marvel desde el número 1. Más cosas por aquí. Pues dice que el resto de series ya llegarán en febrero y que ya poco a poco vendrán. Para hacerlo todavía, dicen, para impactar todavía un poquito más, cada cómic renumerado vendrá acompañado de la copia digital del TVO y tendrán incorporados, atención, esto no sé muy bien qué será, tendrán incorporados contenidos de realidad aumentada. No sé si será esta tontería de los códigos SPQ o como se llamen, pero pues también tendrá todo esto en realidad aumentada. Que es que cuando nos ponemos con las palabras chorras, no hay que nos gane. Realidad aumentada. ¿Realidad aumentada qué significa? A ver. Que aumentar es más grande y realidad es la realidad. O sea, no hay otra cosa que no sea la realidad. Realidad aumentada es que las cosas son más grandes. No hay otra. Pero en fin, a lo que vamos. De todo esto han hablado, por supuesto, editores y responsables de la editorial, Alex Alonso y Tom Brevoort, y han dicho unas cuantas declaraciones curiosas. Por ejemplo, dice que ya se han cerrado varias tramas de los Vengadores y el Patrulla X de los últimos años, que venían preparándose con mucho tino y mucho tiento, y que a partir de ese momento se crean nuevas historias. Nuevas historias con una idea. Es decir, que... pues eso, que la idea es dos cosas. Primero, fidelizar a los fans veteranos, es decir, que los fans veteranos vean cambios, que siempre es bonito, siempre es agradable ver cómo Spider-Man es Vengador, o cómo de repente se unen la Patrulla X y los Vengadores después de millones de años separados en grupos distintos que se unen en un solo grupo. De esta forma se fideliza a los lectores. Vaya, eso no, ya las alarmas, qué pena. Bueno, se fideliza a los lectores habituales y más antiguos, pero también, como es el número uno, y es un punto de partida, de que, mira, las cosas han pasado, aquí, borrón en cuenta nueva, aquí no pasa nada, somos colegas todos, empezamos de cero. Ese empezar de cero, entre comillas, también sirve para captar nuevos lectores, es decir, van a jugar con otras bandas. Tanto captar nuevos lectores como fidelizar a los más viejos. Dice que además esto va a valer para revisar viejos conceptos, por ejemplo, el concepto de mutante, el concepto de qué opina la gente de los mutantes, que va a ser tratado en la colección Uncanny X-Men, porque en fin, ya queda un poco raro que después de tantísimos años la gente siga llamando a los mutantes. Ya no queda sentido, no tiene mucho sentido. Después de ver cómo lo ves, no están los Vengadores. Después de ver cómo ha salvado el mundo en millones de veces. Y después de ver que, en fin, que no, la guerra mutante no ha pasado. O sea, que no. De hecho, cuando hay un mutante malo, son los mutantes que no van a detenerle. O sea, no es lógico. La cosa como son, que la gente odia a los mutantes y no a los superhéroes. Yo entiendo que soy de los superhéroes en general, y la gente con poderes son peligrosa, y que la gente tenga respeto a los superhéroes en global. Pero a los mutantes sí, y a los Vengadores no, no tenía mucho sentido todo esto, teniendo en cuenta que a los Vengadores había mutantes. Es decir, que era un sinsentido. Pues conceptos como ese, como el odio mutante, van a relanzarse de nuevo, van a replantearse y van a volver a trabajarse en este nuevo universo, en este nuevo punto de partida para el universo Marvel. Y que bueno, también de vez en cuando algunas cosas están un poquito enquistadas. Decían, por ejemplo, los mutantes, la patrulla aquí, las colecciones mutantes siempre eran enfrentados contra enemigos de los mutantes. Y ya está, y el club de fuego infernal y demás, pero que pocas veces, salvo con una excepción, claro, hacían frente a otros enemigos, a otros enfrentamientos y otras tramas que no fueran las propias de los mutantes. Que al mezclar Vengadores y Mutantes van a poder mezclar las tramas, la historia y el trasfondo de los dos grupos para poder tener un pool, por así decirlo, bastante más amplio del que sacar historias, que la verdad es que la idea no está mal. Y la verdad es que un poquito más, ya iremos dando más datos de todo esto cuando tengamos más información, pero oye, el dato es lo oficial por parte de Marvel, Marvel Revolution, Marvel Now, cambio completo de equipos creativos, renumeración de todas las colecciones, equipos creativos cambiados a otros puntos, Vengadores y Patriots en un solo grupo unidos, una cosa impresionante. Y oye, de momento las cosas, quitándolo de Brian Michael Bendis de la Patrulla X original viajando al futuro, que eso suena a chacarrillo, el resto de cosas, pues oye, no tienen mala pinta, y yo creo que es un buen momento para acercarte al universo Marvel, a ver qué opinas. Así como el universo DC, el reboot, no está teniendo mucho éxito, aunque alguna colección está muy bien, a mí Wonder Woman me ha encantado, el tomito de Wonder Woman, de Brian Azzarello y Jeff Chang, me parece que se llama, el dibujante, ha estado muy bien, el resto todavía falta desarrollo. Todavía no somos capaces, llevamos aquí solamente pocos meses con esto, algunos tomitos, y no somos todavía capaces de ver cómo avanzan las tramas. Pero de momento parece ser que, en fin, no ha habido un acuerdo generalizado y tácito de que todas las colecciones del nuevo MSC están bastante bien. Unas sí, otras no, pero no ha habido buen feeling, por así decirlo. Parece ser que aquí con Marvel el feeling es mayor. También es cierto que los seguidores de Marvel son más que los de DC, y que siempre, pues oye, se mira con mejores ojos lo que hace la editorial que te gusta y que la que no. Pasa con el fútbol y pasa con los partidos políticos. Entonces los marvelitas siempre defienden mucho lo suyo, menos a DC, y al revés. O sea, entonces parece ser que con los datos que se tienen, cuando se habló del reboot de DC, la gente estaba un poquito más asustada y menos conforme que con este reboot de Marvel, que no es reboot, sino una renumeración y una partida de cero. Pero ya os estamos contando muchas más cosas cuando todo esto pase. ¿Ponemos otra cancioncilla? Sí, otra cancioncilla. Venga, otra cancioncilla. Porque nos quedan ya las cosas como son, bastantes menos noticias, esta es la gorda. Pero como lo hemos contado rápido, así bien, pues tampoco ha sido... Bueno, les quería hablar un poquito más si queréis, pero bueno, ya hemos hablado de redefinir conceptos, de los Vengadores, Patrulla X, también con Peter Parker, que lleva muchos años, y el hecho de darle ahora mismo, como dijimos la semana pasada, un acompañante, un sidekick a Spider-Man, también permitía redefinir el concepto, la personalidad de Spider-Man, redescubrir personajes, revestir viejos conceptos, etc, etc. Pero bueno, ya os hablaremos con más tiempo, con más calma, según vayan saliendo colecciones, sobre todo en internet, cuando salgan en Estados Unidos, en internet ya estarán todas comentadas, así que ya os iremos informando poco a poco, paulatinamente, de qué opina la gente que se está leyendo estas nuevas colecciones por parte de Marvel. Y lo que decíamos, que es sencilla, hemos puesto antes Moody Blues, que se llaman así, pero realmente son pop, más sí, un poquito de rocky blues, pero blues de verdad, pues oye, no eran los Moody Blues, y ahora sí que vamos con blues auténtico, blues de Nueva Orleans, blues del año, pues ni más ni menos que del año... Atención al año 37. Tenemos a Little Johnson, la canción llamada Cooper Dust Swing, blues de Nueva Orleans, blues del año de los años 30, 40, blues del sentido, blues de toda la vida, blues de la gente que llevaba tocando blues desde los 4 años, y así tocaban, y así cantaban, y así sentían el blues de una manera completamente impresionante. Pues con Little Johnson, la canción llamada Cooper Dust Swing, os dejamos un ratito y después seguimos con muchas más cosas. Y concretamente esta canción me parece que era la que tenía todavía raíces jazz bastante claras. Luego lo veremos cuando acabe la canción, si no me he equivocado, de tema. Pues venga, Little Johnson, Gipher Dust Swing. Está colocada, así que bueno, está colocada, es un decir. La ponemos, la escuchamos y sonando así de maravillosamente bien. No vayáis,
Oh, my man, you no good rat. You stole my man, you no good rat. You stole my man, you no good rat. Don't you know you can't get away with that? I'll sprinkle gopher dust all around your door. I'll sprinkle gopher dust all around your door. I'll sprinkle goofy dust all around your door. And you know by that he won't be back no more. In my flat, you ate and slept right in my flat. You ate and slept right in my flat and stole my man, you no good rat. Now we sneaked out on a little run. We sneaked out on a little run. Now we sneaked out on a little run. You came and told my man what I had done. Why you should be dead, you no good rat. You should be dead, you no good rat. You should be dead, you no good rat. For double crossing me in my flat.
Pues aquí estaba el... aquí estaba el Little Johnson, la canción... Tengo que mirarlo siempre porque me cuesta mucho decir Gifford Dust Swing, pero aquí estaba el Little Johnson con una voz maravillosa y un sonido de blues auténtico de Nueva Orleans, puro y fabuloso. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Nos quedan, pues oye, 20 minutejos todavía, nos quedan unas 4 noticias que comentaros. ¡Ay! Y nos queda música que poner, así que oye, todavía podemos hacer bastantes cosas. No, ya, no pasa lo mismo con nuestra vida, que ya hemos hecho todo lo que había que hacer a nosotros, pero al programa todavía le quedan, pues oye, 20 minutos buenos, y todavía podemos aquí sacar algo. Más cosas, tenemos más cosas, tenemos más cambios, y tenemos más, pues oye, más cambios. A ver, que me he hecho un lío tremendo con el guión. A ver, uno, dos, menos mal que no hubiera las páginas, ¿eh? Menos mal que de vez en cuando tengo algún pensamiento racional y lógico, y no mirar las páginas viene muy bien para cuando pierdes completamente el Oremus. Decíamos, la noticia gorda era este cambio de revolución de Marvel, pero tenemos otros cambios en otros equipos creativos y otra cosa más que contaros, que tampoco están nada mal. Por ejemplo, tenemos una colección también curiosa. Hey. A ver, aquí. Y una nueva colección para la línea Max. La línea Max, la línea adulta de Marvel, que bueno, ha tenido sus cosas curiosas. Tuvo el cuadro supremo de Straczynski, tuvo historias de Bullseye, que no recuerdo ahora mismo el guionista que se encargó de hacerlas, y por supuesto tuvo el Punisher de Garth Ennis, que es para mí uno de los mejores trabajos de Garth Ennis, que ya es decir bastante. Una colección seria, adulta, alejada de la burrada para la burrada que nos tienen acostumbrados Garth Ennis, con unas tramas muy pensadas, con unos personajes realmente bien escritos y con unas ideas, unas historias, ya digo, adultas, serias, brutales, pero brutales en cuanto a, pues, oye, la adultez, por así decirlo, lo adulto de los temas que se tratan. El tema de los esclavistas, por ejemplo, es brutal, absolutamente. Muy, muy, muy recomendable el Punisher de Garth Ennis en la línea Max. Si tenéis oportunidad de encontrarlo por allí, algún tomito. La verdad es que prácticamente todos son estupendos. Bueno, lo que decía, línea Max, va a haber una nueva colección que va a ser del Lobezno. Ahí es nada, va a ser Lobezno Max. Lobezno ya, pues oye, con eso de que ya destripa gente y que es un guerrero y ese tipo de cosas, pues hacía falta o hacía falta, o a Pesa Marvel, que hacía falta una visión adulta de Lobezno. Que sí, que como la línea Max es aparte, son versiones adultas de los cómics y de los personajes Marvel, pues se puede hacer todas las burradas y cafrerías que uno quiera, que no es el mismo Lobezno que el universo Marvel tradicional. No es el mismo. Así que bueno, pues el sello para adultos Max tendrá ya a Lobezno. Y como Lobezno es violento y todo eso, pues a ver qué pasa. Decimos que el equipo creativo todavía no es excesivamente conocido. Jason Starr va a ser el escritor, va a ser el guionista. No ha hecho muchas cosas para cómic. Ha trabajado cosas para DC con First Wave. First Wave es esa historia que hicieron en DC bastante rara, que era coger a Heroes Pulp y contar historias, pues oye, en el pasado, a Spirit, al primer Batman y al Hombre de Bronce, pero que no tuvo un éxito especialmente bueno, porque por lo visto, sobre todo la colección del Hombre de Bronce, era bastante mala. Pero bueno, el dato viene para que este señor, este Jason Starr, no ha hecho muchas cosas en el universo del, cómics. Todavía no tenemos quién puede ser el dibujante. Lo que sí tenemos son algunas cosas que ha, que ha dicho el guionista que va a hacer. Eso sí, las portadas son de Jock, que fue el dibujante de The Losers, el cómic de Andy Deagle, y Jock también le ha hecho cosas para Hellblazer. Me suena que ha dibujado algún número de Hellblazer también Jock. Bueno, a lo que vamos, no tenemos dibujante todavía confirmado, solamente guionista, Jason Starr, y lo que ha dicho que van a transcurrir las historias en Japón, pero en la actualidad. Lobezno en el Japón, en la actualidad, por supuesto con flashbacks del pasado de Lobezno, pero en la actualidad. Y dice que, por supuesto, Lobezno decía que Lobezno siempre ha dicho que es un solitario, pero que ha estado en 400 millones de grupos, y está siempre con la Patrulla X, con los Vengadores, con Spider-Man, con Team Up y con un montón de cosas, y que esa se ha acabado, que Lobezno es un solitario, de verdad. O sea, eso de estar con grupos y con gente, tontería. Lobezno es solitario. Y como es en Japón, pues se supone que samuráis, yakuzas y demás tendrán bastante importancia. Y lo que dicen es que, claro, algunas cosas van a cambiar. Todo el pasado más superheroico de Lobezno, para que encaje bien en este sello adulto, pues cambiará, claro, evidentemente. Y ya veremos en qué queda todo esto. A lo mejor, oye, nos sorprende un montón. Resulta que Jason Starr es un guionista estupendo y que este Lobezno Max es fabuloso. Yo tengo estoy esperando más cosas de, bueno, Punisher de Garcenis, ya lo dejó Garcenis. Luego vino Jason Aaron, que está haciendo una etapa, a mi juicio, muy divertida. Y Greg Rucka, sí que está actualmente en el universo Marvel Max, en el Punisher Max de Greg Rucka. Pero yo eché de menos que Garcenis vuelva con Nick Fury. La primera serie limitada de Nick Fury es buenísima. No, Nick Fury Max, los primeros 6 números, que aquí lo sacó en 3 tomitos de 2 cada uno. Me parece fabuloso el guión, la visión, cómo está este Nick Fury, el héroe de la guerra, de la guerra fría y de la guerra mundial, cómo vive en una silla burocrática y completamente político recta y asquerosa y repugnante, cómo se enfrenta a este viejo dinosaurio de las relaciones internacionales al nuevo mundo, y me pareció de verdad buenísimo. Si hubiera sido para esta línea, solamente con lo serio, hubiera sido una obra maestra. Claro, como es Garcenis, pues tiene que meter chorraditas, como cara jodida y demás, que son muy divertidas, que me reí un montón y que me gustan también esta dualidad de Garcenis. Pero que a lo mejor hizo que la gente se cayera un poco más a la tontería y no pillara bien el trasfondo serio que tenía el trabajo de Fury, que ya digo, buenísimo. Luego hubo otra serie limitada de Nick Fury en la Segunda Guerra Mundial, que contaba cuando pierde el ojo, también muy bueno. Estamos esperando a todos que salga, ya lo he dicho, Nick Furia en los 60, en la Cuba del régimen de Batista, espías, Guerra Fría, Cuba, Nick Furia. Eso ya tiene que ser una cosa sublime, que es un proyecto de Garcenis que a ver si lo acaba de publicar. Mientras tanto, pues disfrutemos con el Punisher en línea Max de adulto. Y además va a pasar un poquito a DC. Pasemos un poquito a DC porque, claro, hemos hablado de Marvel, pero en DC ya llevan un año y pico, año y pelín, con este, bueno, Camino de Dos, ya si no recuerdo mal. A ver qué piense. Ya no sé si este verano hace un año o hace dos, yo tengo fatal la cabeza. Creo que es uno, y creo que va a hacer un año, no me suena ya que haga tanto. Pero bueno, llevamos ya un año y ya es el momento de hacer un mega evento, un mega crossover. Pero claro, DC ha aprendido de sus errores. Y ha dicho que ya los megaventos ya cansan y que va a haber eventos, por supuesto, pero que afecten solamente a colecciones familia. Es decir, el evento de Batman, pues que afecta a las colecciones de Batman. Y que todo el tema del concierto de los búhos y demás, que está muy bien, pero que eso no puede afectar a todo el universo porque es tontería. Últimamente los últimos eventos partían de Linterna Verde, como La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante, todo partía de Linterna Verde de Geoff Johns, y claro, se notaba un poquito que al resto del universo DC, pues sí, que hubiera linternas de colores, pues bonito, da color, da luminosidad, está bien, pero que se ve un poco forzado el resto de colecciones a estos eventos que afectaban de lleno a una familia de colecciones. DC ha dicho que esto ya no va a pasar y que simplemente cada colección, cada familia de colecciones tendrá sus eventos particulares y propios, y que a lo mejor se mencionará alguna cosilla, pero que ya no van a enrolar al resto de colecciones, a meterlas en un volado solamente porque pase algo en una colección, pues oye, que en ese momento sea importante. Así que tenemos ya el nuevo evento que afectará a Green Lantern, a Linterna Verde, que es el alzamiento del tercer ejército, Rise of the Third Army, y que va a ser que ya los Guardianes de la Galaxia están ya cansados de tontería, de tanta tontería, tanto Green Lantern, de tanta chorrada, y de hecho, pues venga, nuevo equipo de salvaguardia de la galaxia y punto, se acaba la tontería. Recordemos que estaban los Manhunter primero, que era una especie de robots encargados de pues, vigilar el universo, que no sé por qué los Guardianes de la Galaxia han dicho que hay que vigilar el universo. En sus razones tendrán. Se enterarán viejos, y que de hecho ya son una raza antigua, y como no hay obras en la galaxia, pues han dicho, pues venga, pues a vigilar, a ponernos en plan, yo qué sé, en plan conserje, que nos ponemos la gorra, nos ponemos, y a vigilar quién mira los cuadros, quién no, quién tiene el ticket y quién no, en plan conserje. Entonces, bueno, pues hicieron primero los Manhunters, unos robots, que como siempre pasa con robots, pues salen rana, y lo que tienen los robots, oye, la robótica y la inteligencia artificial funciona muy bien hasta que se vuelven rana los robots. Como se vieron rana, dijeron, bueno, pues a lo mejor vamos a hacerlo con seres vivos, a darles un anillo de poder y que vigilen sectores de la galaxia. Y así surgen las linternas verdes. Luego ha habido más cosas, como la linterna alfa y demás, pero bueno, sea como fuere, en el caso que ya han dicho los guardianes de la galaxia, que ya está bien de tonterías, ya se vende tontadas y que venga. Nuevo cuerpo de defensa de la galaxia, punto. Que va a ser el tercer ejército. Claro, esto por supuesto afectará a los Green Lanterns, pero no solamente a los Green Lanterns, sino a los cuerpos de Lanterns y todos los colores, que están los verdes, los azules, los violetas, los amarillos, los índigos, los rojos, y creo que ya no me dejo ninguno, y el naranja. Pues afectará a todos los cuerpos de Green Lanterns, y ya veremos en qué queda todo esto. Afectará, ya digo, a Green Lantern, a Green Lantern Corps, a los Red Lanterns y todas estas colecciones de Green Lantern que están todavía volando por el mundo. Claro, esto dará cosa de que se tengan que enfrentarse todos los cuerpos de colores, enfrentarse al tercer ejército, veo que no serán buenos, serán malos, por supuesto, y ya, en fin, y ya veremos. Pues lo dicho, lo importante que queda todo esto es la noticia esta, que ya no va a ser, como decíamos, los crossovers no van a afectar ya a colecciones totales, sino solamente a pequeñas subfamilias. Y nos quedan 10 minutillos, yo creo que ponemos una cancioncilla, nos despedimos y después nos queda una horita más. Cancioncilla, ¿qué ponemos ahora? Pues ponemos ahora al grupo, un grupo no muy conocido, un grupo americano de Boston llamado J. Gales Band, pues un grupo de blues que se funda en el año 67, dura 20 añitos, no mucho, lo funda el guitarrista J. Gales, y luego pues oye, más gente se une a este grupo. No es muy conocido, hemos puesto una cancioncilla en el programa, que oye, que está bastante bien, pero nos queda poner otra canción que también mola un montón. La canción se titula The Last Kiss, One Last Kiss, un último beso, de J. Gales Band, y como está colocada, pues la ponemos, suena de maravilla, y después seguimos aquí con muchas más cosas. J. Gales Band, One Last Kiss. Before I walk out the door, I'm gonna hold you tighter than I ever did before. Pues aquí estaba J. Gill's Band, One Last Kiss, y nos queda muy poquito tiempo, nos quedan acaso 5 minutillos para daros una última noticia, y es un cambio creativo también en DC, en la colección de Detective Comics, porque en Batman, Scott Snyder y Greg Capullo llevan, pues oye, un año entero haciendo una cosa estupenda, con muchísimo éxito, gustando muchísimo a todo el mundo, mientras que Detective Comics, Tony Daniel, guion y dibujo, gustaba bastante menos. Tony Daniel se va de Detective Comics, y ¿quién es el agente que le va a sustituir? Pues tenemos una sorpresilla, puesto que el guionista no es excesivamente conocido, aunque ha tenido bastante éxito en su colección en Image. Hablo de John Lyman, lo que se lo conoce por su colección Chew, es decir, Cheo, se escribe Chep, Chew, este detective psíquico que tiene capacidad de sacar de alguna manera improntas psíquicas de lugar de las cosas que toca, las cosas que se come. Pero claro, se enfrentaban en primeros números a unos caníbales en la ciudad y era una historia bastante chula. Decían, aquí de Chivo han publicado un par de números o un par de temitos, creo recordar. Pero claro, en Image, en el ritmo de publicación en Estados Unidos también es muy lento y muy reducido y todavía pues la cosa está a medias. Pero Chivo tuvo bastantes seguidores, tuvo muy buenas críticas y por lo visto la gente de DC ha pensado que este tono detectivesco un poquito bizarro puede venir muy bien para Batman y que puede hacer cosas estupendas en Batman este autor, este John Lyman. El dibujante es Jason Fabok, que no es muy conocido, ha hecho un anual de Batman o alguna cosilla más, pero por lo visto es bastante detallista, tiene un dibujo muy detallado y muy, en fin, muy, muy trabajado. Y como últimamente DC está manteniendo bastante bien el hecho de mantener el dibujante, el equipo creativo, los plazos de entrega, de momento ninguna colección en DC de las nuevas ha tenido problemas de plazos de entrega, ya tiene que haber sustitutos de un dibujante, un número, dos números, así que, oye, una de las cosas que está haciendo un bien de hacer este reboot es mantener estupendamente los plazos de entrega. Y ya digo, simplemente cambio creativo en Detective Comics, John Lyman, guionista de Chew, y Jason Fabok sean los encargados de contar historias muy detectivescas sobre Batman. Porque si bien la historia, lo que está haciendo Scott Snyder es incidir un poco en la mitología de Gotham, de el otro tótem, no solo el murciélago, sino los búhos, hacer historias de retrocontinuidad, de cómo han estado siempre el concilio de búhos en Gotham detrás, y están detrás de casi todos los eventos importantes que han pasado en Gotham, pero está jugando mucho con eso, con la retrocontinuidad y con los búhos y el pasado y el legado, está muy centrado en la trama de Gotham. Este señor va a tratar más de hacer historias detectivescas con un Batman metido de detective, que la verdad recordemos que Batman empieza en la colección Detective Comics y Batman es detective, y es una de las facetas que se exploran, no menos que no se exploren nunca, pero que es una faceta de explorar a Batman, que pues oye, que también tiene por donde sacar chicha, y de hecho bastante. Y yo creo que ya un poquito más nos queda por deciros, ¿eh? Simplemente me queda muy poquito. Yo creo que ya, pues casi con la canción nos despedimos y punto. Nos despedimos con música cincuentera, con rockabilly del chulo, con Buddy Holly y los Crickets, una canción llamada That'll Be the Day. Ese será el día, Buddy Holly y los Crickets. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Pues lo dicho, Buddy Holly y The Crickets, That'll Be the Day, os dejamos con ellos y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a parir panteras.
Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt and loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart,
be shot at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.